Bueno, voy a tomar primero la palabra yo, Alejandra Estrada, esposa de Juan Carlos, y quisiera comentar, platicarles que Juan Carlos es hijo de un par de personas originarias de una zona mixteca de Oaxaca, Fresnillo de Trujano. Migraron de ahí con la esperanza de un futuro mejor para su familia al Estado de México, específicamente Ecatepec de Morelos, Jardines de Morelos. Nunca pensaron que lo que les esperaría iba a ser una lucha interminable hasta el día de hoy, a la que no le vemos fin, en donde ven a su hijo preso, culpado de un homicidio que no cometió. Juan Carlos fue, el domicilio de Juan Carlos fue allanado. Los policías ministeriales ingresaron al domicilio sin orden de aprehensión, sacaron a Juan Carlos y a dos de sus primos, entre ellos un menor de edad. Los llevaron hacia la agencia del Ministerio Público, torturándolos en todo momento, sin decirles por qué se les trasladaba hacia ese lugar. Ya en la agencia del Ministerio Público, los actos de tortura fueron mayores. Juan Carlos fue sumergido en un tambo de 200 litros de agua, se le preguntaba por una persona, lo cual desconocía su paradero. Fue sacado del Ministerio Público y al no encontrar al verdadero responsable de los hechos por los cuales lo habían detenido, deciden regresarlo y cambiar esta versión, ahora por esta nueva de tienes que decir que tú fuiste el responsable. A él le quitaron el derecho de su defensa, le pusieron una persona de confianza, que era alguien que asistía en el Ministerio Público, quien también se encargó de amenazarlo en repetidas ocasiones con abrirle más carpetas. Lo silenciaron. No tenía confianza de hablar con nadie, puesto que cada que lo hacía era golpeado. Actualmente se encuentra sentenciado a 70 años de prisión por homicidio calificado que no cometió. Tiene más años en prisión que los años que vivió en calle. Fue detenido a los 19 años y el 8 de octubre de este año cumplió 40 años. Ante todo esto que nos generó el Estado, porque lo culpo directamente por todas las omisiones de las autoridades, al repetir una y otra vez en todas las instancias su sentencia, han querido destruirnos. Tengo una relación de más de 25 años con él. Y decidimos, ante toda esta destrucción del Estado, construir una familia. Es padre de dos hijos, uno que acaba de cumplir 15 años y uno de 13, los cuales forman parte de esta lucha y que desafortunadamente han tenido que vivir bajo estas circunstancias. Uno de mis hijos a sus 13 años escribió una canción para su papá, porque tengo que decir que no les bastó con darle una sentencia de 70 años por un delito que no cometió. Lo trasladaron durante 4 años al estado de Oaxaca, al Cefereso 13, un penal de máxima seguridad privatizado, en donde toda la comunicación que tenía con su familia, sus hijos, se redujo a 10 minutos cada semana en una llamada telefónica que dividíamos y no nos tocaban más que 2 minutos por familiar hablando de mis dos menores hijos y todos los pormenores que había que contarle de la semana. Se redujo la visita a cada que podíamos realizarla porque una visita a otro estado a 600 kilómetros del hogar representaba un valor mayor a 5,000 pesos. Creo que me gustaría decir que en la actualidad, o mejor dicho, hace un par de años, comencé a tener la esperanza a través de la amnistía el poder recuperar su libertad y arrebatarles a mi esposo de prisión con la verdad que siempre hemos dado a gritos. Esta amnistía que me parece sumamente restrictiva, puesto que únicamente procede para delitos de bajo impacto. Estos delitos de alto rechazo social están limitados y que seguimos en esta lucha con las compañeras de Haz Valer Mi Libertad y algunos otros colectivos tratando de que esto sea más amplio y pueda llegar a los verdaderos delitos que les convenía a las autoridades en aquellos años. Yo en el caso de mi esposo hablo del año 2005, en donde las autoridades, los delitos que les convenía presentar porque les daban bonos y les subían de puesto, pues no les gustaba presentar a una persona por un robo simple, les gustaba presentar un homicida, alguien que pertenecía a un cártel, alguien, delitos que eran fabricados. La autoridad daba más valor probatorio a los policías ministeriales, quienes muchos de ellos cuentan con un historial que pertenecían a grupos delictivos, que tenían recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que tenían antecedentes penales, aún y con testigos, aún y con pruebas científicas, cuando señalan que una persona disparó un arma y presentas una prueba de Harrison que el mismo juzgado le realizó y sale negativa, pero entonces la dejan pasar de lado y le dan valor probatorio al testimonial del policía ministerial que dice, lo vi en la vía pública transitar 3 horas después de lo ocurrido, le di el alto y me dijo, sí, fui yo quien mató con el arma en la cintura. Es lo que pasa en la situación de mi esposo, aún y existiendo un informe de la policía municipal en donde dicen que la detención fue en su domicilio a las 3 de la mañana y que ellos acudieron a acordonar el domicilio como apoyo de la policía ministerial. Y los ministeriales dicen que fue a las 10 de la mañana y que él se dio por confeso. Un juez que presenta un escrito, que presenta una sentencia en donde dice, sin importar la hora ni el lugar de los hechos, sino que me presentaron al verdadero culpable. Como esta historia, creo que hay muchas más, creo que es algo que está generalizado, que ocurre demasiado en el Estado de México, que gracias a las colectividades está más que visto. Y pues es todo. Nadie estamos exentos a esto.
Enseguida vamos a escuchar a la abogada Araceli Olivos Portugal, en lucha por la libertad del injustamente preso Juan Carlos Michaca del Estado de México.
Gracias. Bueno, ya escucharon la historia de Juan Carlos. Yo solo voy a dejar algunas ideas de lo que muestra este caso y todos los casos en realidad. Para empezar, otra cifra escalofriante es que 7 de cada 10 personas que son detenidas van a ser torturadas. Y de esas, 4 van a ser violadas. Las mujeres también enfrentan una forma particular de tortura sexual que ocurre también con hombres y que es muy recurrente. Otra situación escalofriante es ver cómo a partir de que llegó Morena al poder, se aumentó la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El Estado juega con nuestros miedos, juega con nuestra inseguridad y nos manda el mensaje de que vamos a estar más tranquilas y tranquilos porque la extorsión va a meritar prisión preventiva, la corrupción va a meritar prisión preventiva, el homicidio va a meritar prisión preventiva, el feminicidio va a meritar prisión preventiva. La cárcel es el botín político de todas las personas que hoy día están en el poder porque juegan con nuestros miedos y se llenan la boca diciendo que luchan por el pueblo y es el pueblo quien llena sus prisiones. Es el pueblo quien llena las prisiones que son su negocio, porque las prisiones federales en las que estuvo Juan Carlos, y lo pudimos constatar, son prisiones público-privadas en las que todos los servicios se externalizan, es decir, una empresa privada se encarga de la alimentación, del aseo, de los lugares comunes, incluso de la tecnología del lugar, porque son prisiones de super máxima seguridad, son como el Guantánamo mexicano. Ahí estuvo Juan Carlos por 4 años, viviendo en una celda pequeña, viendo el sol 1 hora al día, a veces, sin biblioteca, sin actividades, sin poder estudiar, sin poder comunicarse con su familia. Las cárceles son centros de tortura, todas las cárceles, pero particularmente las cárceles federales son centros de tortura legalizados. No hay excepción. Otra idea que me viene de escuchar a Alejandra y de escuchar la lucha de las compañeras de Haz Valer Mi Libertad es que siempre, siempre vamos a ver que se llenan las prisiones y esto que decían de que la delincuencia no baja, ¿no? No hay una relación entre más personas en la cárcel y más seguridad en las calles. Y quienes van a llenar las prisiones son personas que no han terminado la primaria o que apenas tienen estudios de secundaria. Y el Estado se aprovecha de eso. Se aprovecha si hablas una lengua indígena, se aprovecha si no estudiaste la secundaria, se aprovecha si no tienes dinero, si no tienes una defensa técnica adecuada. El Estado te tortura, te lastima, te aniquila y después te pone reglas muy restrictivas para aceptar que se equivocó. Ese es el caso en el que está Juan Carlos ahora, porque él fue torturado, fueron pruebas fabricadas en su contra, su culpabilidad fabricada, y ahora tenemos que seguir un camino sabiendo que el Estado se equivocó, para que el Estado admita que se equivocó y bajo sus propias reglas logremos sacarlo de la prisión en la que lleva injustamente 21 años. Y son procesos absolutamente restrictivos. Necesitamos que más personas se unan a la lucha por tener mecanismos extraordinarios para las personas que ya están sentenciadas, porque hay personas para las que ya no hay de otra. O es el indulto de la gobernadora o de la presidenta, o es la amnistía, no hay más. Y muchas personas, desafortunadamente en este país, están sentenciadas injustamente. Así que también les invitamos a que se unan a estas luchas que tienen el colectivo Haz Valer Mi Libertad, que tienen el colectivo Por la Verdad, Justicia y Libertad para Juan Carlos Michaca, en el que estamos Alejandra, su esposa y yo, para empujar que haya mecanismos verdaderamente eficientes para las personas que están injustamente presas. Y además, les invito a pensar en esta reflexión. Que dejemos de ser una sociedad que castiga corporalmente a las personas para darnos un mensaje de que está mal dañar a otras y a otros. Porque es eso lo que les da tanto poder a ellos, que tienen nuestra libertad en sus manos y que saben que una vez que pisemos la cárcel, va a pasar mínimo un año si nos va bien. Si la cosa sale muy rápido y se prueba rapidísimo que hiciste mal, ya pasaste un año de tu vida en prisión y eso ya cambió tu proyecto de vida. Entonces necesitamos también más personas aliadas, anticarcelarias. La cárcel no funciona, no funciona para nadie, no funciona para los presos, no funciona para las víctimas, solamente les funciona a ellos, a los que están arriba. Gracias.